El versículo que nosotros hemos leído esta mañana trae la repetición de un imperativo que demuestra el reconocimiento de parte de Dios en cuanto a nuestras tristezas y sinsabores, nuestro dolor y aflicciones, y nuestra gran necesidad de ser consolados. El versículo que hemos dado lectura dice un par de veces: consolaos, consolaos. Y el concepto del consuelo ha estado siempre en el corazón de Dios, porque conociendo Él todas las cosas anticipadamente, sabiendo Dios que el hombre, el ser humano, pasaría por sus valles de lágrimas, experimentaría la tristeza y la aflicción, a través de aquellos que Él ha levantado, sus voceros, los profetas, Él expresa esa necesidad a través de ese imperativo que suscita en nuestros corazones la necesidad de reconocer lo que nosotros esta mañana usaremos como título del mensaje: la reciprocidad del consuelo. Él quiere que nosotros recibamos el consuelo por medio de su palabra, para que podamos compartir con nuestros hermanos, amigos, familiares. Y a la luz de esta explicación introductoria, yo quisiera, pues, motivarles a poner atención al mensaje para que reconozcamos nuestro deber personal de consolarnos mutuamente. En primer lugar, veamos que existe un deber de consolar. Pero como transición entre esa introducción y el primer punto, yo quisiera decirles que el apóstol Pablo, usado poderosamente por el Espíritu Santo, él describió la esencia del consuelo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 2, diciendo: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y el mismo Pablo insiste en la necesidad de que nos consolemos mutuamente a través de una otra carta, la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El consuelo puede traernos paz, armonía, bendiciones. Y en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, Pablo escribió las palabras, segunda a los Corintios 13, versículo 11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Con esa transición entramos entonces ahora en el primer punto, que es el deber de consolar, citando en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1, que es el texto principal de nuestro mensaje, que insiste diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El apóstol Pablo, corroborando con esa enseñanza, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 25, escribió para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahí tenemos el retrato de una iglesia, una comunidad en la cual hay lo que llamamos koinonía, o sea, compañerismo, la preocupación que tenemos o debemos tener los unos por los otros. Escribiendo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Pablo dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nosotros sabemos que en Galacia se metía mucho el proselitismo religioso porque los judaizantes querían obligar a los cristianos que vivían en toda Galacia a volver a la esclavitud de la ley. A través de la ley uno pretende satisfacer a las demandas de Dios, pero es imposible que uno pueda justificarse a través de la ley. El único que pudo cumplirla completamente fue el Señor y Salvador Jesucristo. Pero nosotros ahora estamos bajo una otra ley, sino la ley de Dios a través de Cristo, en el cual tenemos libertad, tenemos perdón, tenemos descanso, consuelo, paz, entendimiento. Y por eso el apóstol, hablando sobre el consuelo, el deber de consolar, dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos los unos a los otros. Escribiendo Pablo su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dijo, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Y enseguida en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. A través del ministerio del consuelo, la consolación que recibimos de lo alto, el Señor permite que nosotros ejercitemos nuestra fe, compartamos nuestro amor y así en obediencia a la palabra de Dios vivenciemos el Evangelio conforme el plan del Señor para nosotros. Después de considerar el deber de consolar, veamos en segundo lugar el método de consolar. El método de consolar. En las páginas del Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 21, nosotros tenemos ahí una experiencia en la cual había cierto temor en cuanto a la experiencia que tuvieron los hermanos de José. Y el texto dice de una manera preciosa, penetrante en nuestros corazones, ahora pues, no tengáis miedo. yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces el consuelo no es una palabra. Consolar es un verbo de acción. No podemos limitarnos a decir cosas bonitas. Tienen su lugar, es importante hablarlas. Pero es menester que actuemos para evidenciar nuestros sentimientos. Y por eso la Biblia dice, así los consoló y les habló al corazón. Todavía en el Antiguo Testamento, en el libro de Rut, capítulo 2, versículo 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Encontramos aquí la humildad. Y sabemos a través de las Escrituras que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, cuando venimos a Él humillados, cuando nos vaciamos de nosotros mismos y reconocemos nuestra necesidad de Él, es cuando somos bendecidos, cuando somos saciados. Y aquí dice, porque has hablado al corazón de tu sierva. ¿Cómo? Por medio del consuelo. Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, escribió, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es una experiencia no solamente de una familia en particular, sino de toda la familia cristiana. Que tengamos esta perspectiva, esta visión, que reconozcamos, pues, no solamente el deber de consolar, pero también el método como debemos de hacerlo. Y hay una cita más en ese segundo punto, que está en Romanos 12, 15, que dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. O sea, consolar para que lo hagamos con eficacia. Es menester que reconozcamos que el dolor ajeno es mi dolor, es nuestro dolor. La tristeza ajena es nuestra tristeza. Y el Señor transformará nuestra tristeza en gozo. En tercer lugar, después de observar el deber de consolar, el método de consolar, consideremos la fuente del consuelo. Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17, dijo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. O sea, aunque todos nos desamparen, el Señor nunca se alejará de nosotros. Y muchas de las maneras como el Señor está presente en nosotros, no solamente en su presencia espiritual en nuestros corazones, pero también a través de aquellos que, teniendo el mismo espíritu, sintiendo el mismo sentir, se identifican en nuestro dolor, reconocen nuestra necesidad y se entregan para fluir el consuelo a través del poder de lo alto. El salmista, en el Salmo 27, versículo 10, dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, no pongamos nuestra mirada en el hombre, en las personas. Necesitamos mirar a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Porque Él ha prometido en la gran comisión, diciendo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él concluye esa promesa con un amén. Y ya hemos traducido esta palabra al español. Significa: eso es la mera neta. El salmista, más adelante en el Salmo 34, versículo 22, dijo: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. O sea, Él es la fuente de nuestro consuelo, porque a pesar de todo y de todos, Él está allí. Conocemos la confianza de aquel siervo, Abraham, cuando el Señor quiso probar su fe. Y algo que muchos cristianos infelizmente ignoran es que no era Dios quien necesitaba de la prueba de fe de Abraham. Era Abraham el que necesitaba ser probado y saber que a pesar de lo imposible, es posible confiar en Dios. Y cuando él va con su hijo al monte para presentar el holocausto y prepara, pues, el altar para el sacrificio, y todo está listo, y el hijo le pregunta: ¿y dónde está la ofrenda? La confianza de Abraham le hizo contestar: Jehová proveerá. Él tenía convicciones. Como cristianos, nosotros no podemos vivir como un pueblo sin esperanza. No podemos proseguir desconsolados. A pesar del dolor, de la tristeza, nosotros tenemos el consuelo de lo alto. Y Él nos acompaña y nos fortalece y nos levanta, para que el mundo vea en nosotros la diferencia. Y aquí está una observación. Es muy fácil decir amén, aleluya, gloria a Dios, cuando tenemos salud, tenemos la pancita llena, bastante dinero en la cuenta. Aún los incrédulos pueden decir amén, gloria a Dios. Pero es cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, es cuando somos desafiados por algo mayor que nosotros, es cuando el mundo verá la diferencia entre nosotros y aquellos que no tienen esperanza, entre nosotros y aquellos que no tienen consuelo. Y la clave está que nosotros sabemos que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Salmista, en el Salmo 142, versículos 4 y 5, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. La Escritura dice de una manera muy sabia: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿De qué está hablando? Está hablando precisamente de que uno, en cuanto a la vida eterna, en cuanto al perdón de sus pecados, está confiando en la criatura y no en el Creador. está confiando en el hombre o la mujer y no en el autor de la vida. Entonces, nuestra porción en la tierra de los vivientes es la esperanza que tenemos en Él y solamente en Él. En cuarto lugar, consideremos rápidamente la evidencia del consuelo. Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es la evidencia? Muchos lloran, todos lloran. Pero la bienaventuranza de los que lloran está en aquellos que, a pesar de su experiencia, están en la intimidad con el Señor. Tienen esperanza, como el apóstol Pablo pudo decir, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces, cuando lloramos, somos consolados. ¿Por qué? Porque no estamos confiados en el hombre, en el dinero, en la comida, en las cosas, sino que exclusivamente en aquel que todo lo puede. Y por eso Pablo, afirmando estas palabras, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 21, la palabra dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hay un texto en el libro de los Salmos que dice que el lloro o llanto, en otras traducciones, puede durar una noche, pero la alegría vendrá por la mañana. Son promesas divinas. Juan 16, 20, la palabra dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 8, versículo 18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Somos peregrinos aquí, no somos ciudadanos de este mundo. A pesar de nuestros documentos que insisten en decirnos que somos de tal parte, a través del nuevo nacimiento tenemos un nuevo pasaporte, una nueva identidad, tenemos una nueva morada. Somos peregrinos aquí. Y entonces las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y segundo a los Corintios 1:7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Yo quisiera entrar en la conclusión del mensaje citando en Isaías 25, versículo 8, el texto que dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Creo que a través de esa expresión entendemos la palabra que dice que las promesas del Señor están en el sí y en el amén. Porque son palabras firmes, sólidas, eternas. Y por eso, si leemos el periódico del futuro Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. La Escritura dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo se hará nuevo. Tendremos nuevos cielos y nueva tierra. Y estaremos con el Señor en un lugar preparado, donde no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, ni aflicción. Porque allí en su presencia, de día y de día, porque no habrá noche, estaremos expresando nuestro gozo, porque Él nos ha prometido, Él nos ha consolado. Y por eso la última cita del mensaje que se encuentra en Isaías 41, Él dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Y quién dice? Vuestro Dios. Pongámonos de pie y oremos.